El Museo Moderno tiene múltiples propósitos: curar y preservar, investigar y llegar al público. Nos desafían y nos piden que cuestionemos nuestras suposiciones sobre el pasado o el mundo que nos rodea. Esto lo dijo Kate Williams. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SafeNest.
Mi nombre es Luis González, CFE, y hoy vamos a platicar acerca del Museo de la Bolsa, a raíz de que cumple 5 años de vida. Y para eso tenemos al maestro Gerardo Aparicio. Él es director de Cultura Financiera del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Dicha área integra a la Escuela de la Bolsa Mexicana, Promoción Cultural, el Museo de la Bolsa, y es parte relevante del grupo humano que hace trabajo voluntario en el ámbito de la responsabilidad sostenible. Se especializa en el rubro de análisis de riesgo financiero. Además, es licenciado en administración, licenciado en finanzas por la Universidad Tecnológica de México y se ha especializado en el ámbito financiero por más de 23 años continuos. También cuenta con una maestría en administración de riesgos por la Universidad Panamericana, así como diversas certificaciones en el ámbito bursátil. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Gerardo, pues mil gracias por acompañarnos. El Museo de la Bolsa hace pues una labor bastante importante en la cultura financiera, y no queremos dejar pasar estos 5 años iniciales del museo para pues, platicar un poquito de la labor que hacen y un poco también de la historia bursátil del país, ¿no?
Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Walter. Sin duda, escuchaba yo la gran relevancia que tiene un museo y pues creo que en el caso del Museo de la Bolsa, el MUBO, como todos lo ubicamos, pues no es la excepción, ¿no? Desde hace 5 años justamente se inauguró y pues la intención es mucha en términos de aportar a la parte de la educación financiera, de quitar un poco también esa imagen de elitismo que pudiera llegar a tener la propia empresa y donde obviamente pues cuando empiezas a recorrer los diferentes pasillos que tiene el museo, pues te das cuenta de que eres parte de la bolsa, derivado de que pues eres parte de la historia del país, ¿no? Entonces creo que pues estamos a tus órdenes, estamos a las órdenes de todas las personas que nos escuchan amablemente y pues esperemos que sea un rato muy nutritivo para todos.
Mil gracias. Y empezaría con una primera pregunta. Me metí antes de empezar, o antes de empezar a grabar, me metí un poco a la página del MUBO, ¿no? Y tienen ahí una línea del tiempo, ¿no? Que empieza en la conquista, aunque incluso un poquito, prácticamente desde que los aztecas salieron de Aztlán, ¿no? Entonces, no sé si nos platicas por qué tan atrás, y bueno, un poco la historia de la bolsa, ¿no? La bolsa precede a Banxico, precede a muchas instituciones que tenemos hoy en día. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito desde que los aztecas salieron de Aztlán hasta la fecha.
Muchas gracias, Luis. No, no están allá. Sino la historia viene del año de 1170 y justamente se ubica en Europa. Y ahí es donde pues estas reuniones de personas que me imagino que tenían una labor un tanto cuanto sencilla, porque pues su intención en aquel momento pues era identificar a un grupo de empresas que requerían financiamiento para llegar a cristalizar, concretar sus sueños, de llegar a satisfacer una determinada necesidad en una determinada población. Y también conocer a las personas que siempre he dicho, ¿no? Bendita necesidad, que tienen la intención de poner en funcionamiento su dinero y que obviamente no perdiera por concepto de la inflación, pues valor. Y lo que ellos hacían, pues era presentarlos, en términos prácticos, cruzar una operación. Y así es como la historia de las lonjas comerciales en Europa, pues le dan cabida a esta institución alrededor del mundo, pues que son los centros bursátiles o las bolsas de valores. En México, déjame platicarte brevemente que comienza la historia por ahí de 1860, Cuando México tenía una cantidad de población no mayor a 8.8 millones de habitantes, donde más del 80% eran pobres y menos del 20% eran extremadamente ricos, no había clase media. Y ahí también, pues, esta lonja comercial se empieza a gestar en una pastelería. En una pastelería donde obviamente pues no era una pastelería común, ¿no? Era un lugar al que acudían pues las personas más connotadas en el ámbito político, económico, social. Y la pastelería de la Viuda de Genín, que se ubicaba en aquel momento en la calle de Plateros, esquina con Espíritu Santo, o para ponerle una fecha actualizada, la calle de Madero, esquina con Isabel la Católica, pues ahí comienza un punto de reunión muy parecido a lo que se hacía en las lonjas comerciales en Europa. Ya para ese entonces de 1860 ya existían bolsas en el mundo formales, Londres en 1801 y Nueva York desde 1817. Pero en México, pues a partir de los 60, de manera clandestina, cuando digo clandestino no pienso en algo ilegal, sino simplemente en algo no formal, pues en esta pastelería se empezaban a llevar a cabo esas primeras transacciones del mercado, ¿no? De hecho, pues empresas como el Palacio de Hierro, por ejemplo, fueron una de las primeras que se empezaron a transaccionar en la pastelería. Tuvieron que pasar más o menos 30 años y el 31 de octubre de 1894, y creo que esta sí, esta fecha sí la voy a repetir, 31 de octubre de 1894, hace 129 años y 4 meses más o menos, pues el gobierno de Porfirio Díaz otorga un título de concesión para que un grupo de operadores que se hacían llamar la Bolsa Nacional de México, pues tuvieran como este grado de formalidad en nuestro país. Y obviamente a partir de ese momento, pues comenzar la historia del mercado bursátil formal en México. Ya no lonjas comerciales, sino ahora bolsa, la bolsa de valores. Y a partir de ese momento comienza la historia oficial, que obviamente pues se ve detenida, se ve conflictuada con la revolución en 1910. Pero para 1917, ya cuando todo estaba un poco más tranquilo, incluso ya se había promulgado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a partir de ese momento vuelve a tomar el grado de importancia pues, que tiene una bolsa, de lo cual no ha parado, ¿no? Desde 1917 a pleno 2024, ¿no? De forma muy resumida, pues esa es la línea de tiempo que ha tenido la bolsa mexicana en estos 129 años, pero pues para platicarte las muchas cosas que han pasado en estos 129 años, pues han sido muy diversas en el ámbito de hacer posible pues el mercado bursátil y el mercado de derivados en nuestro país.
Regresaría, digo, a ver, porque la historia más reciente la conocemos, pero regresaría un poquito a los inicios, ¿no? A la pastelería, ¿no? ¿Cómo sucedía ese intercambio de acciones de la empresa Palacio de Hierro, por ejemplo, ¿no? En dicha, me imagino que era una pastelería slash cafetería, ¿no? Algo así, no
Exacto.
sé.
Y algo así como los cafés en Londres.
Exacto.
Llegaban la gente con sus títulos.
Exacto. Sí, sin duda. El surgimiento creo que fue muy parecido a estos centros que se daban en Londres, estos pubs donde se reunían pues estas personas. Y en México creo que fue como muy evidente, porque en esta pastelería, y te doy el nombre correcto, ¿no? Era la Dulcería y Pastelería de la Viuda de Genín. Y este lugar, pues, derivado a que era un lugar muy visitado por el presidente de la República, por los grandes políticos, por las personas que tenían recursos, pues, además de tomarse un café y cualquier parecido con una cafetería actualmente que te ofrezca un ecosistema de tranquilidad, es mera coincidencia. Pero pues ahí la pastelería se encargaba de que estuvieran seguros en su plática, en la forma en la que iban a transaccionar, pues unas partes proporcionales de cierto tipo de propiedad de las empresas. Y pues era lo que brindaba esa pastelería, ¿no? Incluso, pues había pizarras, había pizarrones donde ya pues tanteando un poco el sentimiento de oferta y demanda que pudiera haber de este tipo de negociaciones, pues los precios iban cambiando, ¿no? Entonces creo que, digo, sin duda a lo mejor no necesitabas pues un gran pizarrón, pero pues iban registrando las operaciones. Y pues yo creo que hoy en día es lo mismo, ¿no? Es un acuerdo de voluntades, es un acuerdo de, digo, obviamente en la actualidad ya hay todo un marco normativo detrás, pues que nos hace ver qué se opera, qué no se puede operar. Pero en aquel momento ya estar dentro de la pastelería ya significaba algo, pues, no informal, sino algo un poco más serio en relación a lo que ibas haciendo en este lugar. Una de las frases clave que en el mercado de valores a nivel mundial existe, y que es una frase en latín, que reza dictum meum pactum, y que si yo lo tradujera al español significaría mi palabra es mi contrato o mi palabra es mi compromiso. Y como ustedes lo saben, pues esta parte de formalidad, esta parte de hacer valer el valor de la palabra, porque una vez que yo te decía, te lo compro o te lo vendo, pues podías tener la garantía total de que esto iba a suceder, ¿no? No es te lo compro, oye, igual te ya me arrepentí, pues siempre no te lo compro. No, 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 no. O sea, al final del día, si me habías dicho que sí, tenías que llevarlo hasta la última consecuencia, ¿no? Entonces creo que así es como se va tomando, pues, esta parte de formalidad en el mercado mexicano.
Esta frase, dictum meum pactum, ya pues creo que es conocida por muchas personas que les interesa la historia de la bolsa, y pues muchos actores nos han contado de ella y nos la han repetido. ¿Hay algún caso, Gerardo, que tú hayas leído o que conozcas donde alguna parte, alguna contraparte haya querido pues sí, incumplir con esta máxima de antes, donde pues, las cosas se cerraban de palabra? ¿Conoces alguna historia o no hay algún precedente de esto? Me dio curiosidad
Sí,
ahorita.
hay, y no muy lejos, Walter. Digo, hace una década más o menos, una casa de bolsa, pues a través de un operador, digo, los errores humanos siempre existen, pero pues este error trascendió un poco más porque, pues en lugar de comprar, quería vender. Y en lugar de el precio específico que estaba en el mercado, pues se le puso el precio de uno de los activos que tenía una canasta de valores, ¿no? Entonces imagina, pues que en una canasta de valores tienes muchas cosas y pues tú vendes a un determinado precio el más bajo de los valores que tiene esa canasta, pero tienes otros valores que no tienen ese precio. Y entonces, obviamente, fue en cuestión de segundos, Walter, donde, pues, digo, hoy en día las operaciones no las hace Juan Pérez ni Panchita Rodríguez, ¿no? Sino las hacen algoritmos de operación. Y en ese momento, pues, prácticamente una casa de bolsa se vio dañada en su patrimonio totalmente, ¿no? Tal fue el caso que tuvo la necesidad de ser intervenida administrativamente y pues, sacarla del mercado como tal, porque no podía echarse para atrás, ¿no? O sea, al final del día los sistemas ya lo habían registrado y demás. Sí, se llegó a la conclusión de que había sido un error humano, pero el dictum meum pactum tenía que preservarse ahora, o en ese momento, bajo todas las implicaciones legales que esto acontecía, ¿no? Cuentan mucho los que estaban involucrados en la operación que, pues, la Casa de Bolsa proponía, pues, un precio diferente al que había cerrado la operación. Y pues muchos otros intermediarios dijeron, con mucho gusto, reversamos la operación a los nuevos precios, ¿no? Que me parece muy lógico. O sea, al final del día no solamente es preservar la frase, sino pues no puedes dar borrón y cuenta nueva por algún error humano de sistemas, como lo veas, para eso existe la ley, ¿no?
Sí, claro.
Se me hace interesante que esta pastelería, ¿no? En 1864 nace en plena intervención francesa, ¿no? Nace cuando Maximiliano era el emperador de México, ¿no? O sea, no sé si sea gracias a esta intervención que se da la posibilidad de tener o que se da el ambiente para que se dé la primera bolsa, pero se da. Ahora sí que durante el segundo imperio mexicano, ¿no? Siendo el primero el de Iturbide, el segundo el de Maximiliano. Y interesante que sea, podríamos pensar que el legado de los franceses o legado de Europa, lo que hizo que la bolsa mexicana o el inicio de la bolsa mexicana se naciera en México. O
Yo
sea.
creo, sí, yo coincido contigo, Luis, pero diría que hay tres elementos muy importantes en aquella fecha. Sin duda, la parte de tomar buenas prácticas corporativas en aquel momento, pues de la gran cepa que era Europa, ¿no? Y yo creo que eso sí cuenta mucho, como bien lo expresas, ¿no? La parte de, pues al momento de la llegada de los franceses, con toda esta idea de desarrollo y crecimiento económico en esta nueva plaza, y que obviamente pues se pudiera comenzar a pensar en la idea de empezar a implementar o a construir una infraestructura para el país, donde no había nada, ¿no? Digo, te estoy hablando de 1860 y México adquiere su nombre en 1820. O sea, 50 años después, pues no había nada, ¿no? Ese sin duda es un primer elemento. Un segundo elemento es que ya había bancos. Para ese entonces, estamos hablando de que ya estaban en plena operación el Banco Mexicano, el Banco de Londres, el Banco de Londres, Sudamérica y México. Ya estaba pues muy cercano la constitución de pues el Banco Nacional de México, Citi, ¿no? Que llegó tiempo después. Y yo creo que ese elemento también fue muy importante porque se dieron cuenta que tan solo con un sector bancario no era suficiente. Se requería tener otra fuente de recursos no bancarios, como los que se podrían generar en un mercado de valores a través de las bolsas. Y yo creo que ahí es donde un segundo elemento muy importante, ¿no? Ya se veía el gran impacto y beneficio de la banca, y por qué no completar el sistema, pues con esta parte de estas operaciones bursátiles, si tú quieres, todavía no formalizadas para aquel entonces. Y el tercer elemento, creo que, pues una clase social, pues que empezaba a ver, pues otro tipo de negocios, no necesariamente, pues toda la parte del sector primario, toda la parte de agricultura y demás en México, sino pensar un poco en la manufactura, incluso en los servicios, ¿no? Y a partir de ese momento, pues creo que fue donde, pues todos se empiezan a alinear las estrellas y donde sin duda pues se empezaron a observar pues los grandes beneficios de adicionales para poder empoderar a la clase social en todos los sentidos, ¿no? No solamente los más ricos, a partir de aquel momento y es donde toma pues una atracción importante el caso de la pastelería o las operaciones bursátiles todavía informales en nuestro país.
Claro, ahora digo nada más pa antes de dejar esa parte de la historia, ¿tienes alguna idea? O sea, ahorita estamos hablando de México, pero ¿tienes alguna idea de si esta bolsa que nace, que sus inicios sean en 1864, fue la primera en América Latina o ya había algo en el sur? No sé si la de México fue la primera.
Mira, la historia de nuestro país pues, está muy apegada a la parte de la conquista, como en muchos otros países sudamericanos. Sin embargo, creo que la bendición o no de estar al lado ya de un país tan relevante como Estados Unidos, pues le empieza a generar, no sé si sea la primera o no, pero sí la más relevante, porque a partir de ese momento, pues ya Estados Unidos ya estaba encaminado a ser una de las primeras potencias, pues, a nivel mundial, ¿no? Y donde, sin duda, creo que esta cercanía geopolítica sí le empezó a dar un grado de protagonismo importante a ese tipo de operaciones bursátiles en nuestro país.
Okay, sí, de hecho estaba justo ahorita estaba buscando, creo que por lo menos la primera bolsa formal, ¿no? Porque bueno, en la de 1864 pues no era del
Claro,
todo
formal.
formal, pues al parecer se fundó en Lima en el 1857, ¿no? O sea, entonces, o sea, quizás no, como tú dices, quizás no fue la primera, pero no tardó mucho en volverse, pues por lo menos la más importante en América Latina, ¿no?
Sí. Y ya tiempo después, digo, hoy en la actualidad somos la segunda bolsa más importante de la región. Pero ya ahí, pues, se ven involucrados muchos aspectos en términos económicos, ¿no? Que la primera bolsa más relevante en términos de capitalización, operaciones y demás está en Brasil.
Ahora, no sé si nos puedas contar ya un poco más de la historia moderna, algunos hitos importantes en la historia de la bolsa, ¿no? Eventos que hayan cambiado el rumbo de la bolsa en los últimos, a ver, me voy a ir muy lejos, ¿no? En los últimos 100 años, pero sí, algo que haya dicho, a ver, esto es una. O sea, después de esto, la bolsa ya fue distinto. La bolsa ya empezó a recorrer un camino que antes no ni siquiera había pensado recorrer, ¿no? No sé si nos puedas platicar de algo de
Sí,
eso.
claro, mira, yo creo que y se fueron dando de manera consecutiva muy frecuentemente, pero creo que la historia nace, o bueno, este grado de desarrollo se da después de una gran tragedia en el país. Cuando viene pues la parte de observar una cantidad de, pues a lo mejor, indicadores económicos no tan positivos y obviamente pues siempre con un déficit en la parte de bienestar para la sociedad. A partir de ese análisis, pues en relación a la situación económica que se vivía el país, en 1946 se empieza a tomar, pues con un alto grado de seriedad, la nacionalización del sector petrolero, de la industria energética en México. No es sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial donde esto ya lleva un grado de pues realidad. Y cuando se nacionaliza el petróleo entre 1955-56 por parte del presidente Cárdenas, ahí explota no solo la bolsa, explota la economía en México. En aquel momento, fíjate, de 1956 a 1970, cerrando números 2 décadas. En 2 décadas, México crecía por año casi 10% de Producto Interno Bruto. O sea, en 10 años se duplicó el tamaño del país. No solamente el país. En 1956, la cantidad de población en México no ascendía más allá de 36 millones de habitantes. Para 1970, ya era de más de 70 millones, o sea, se había duplicado la población. No sé si la palabra es la más correcta, pero el ratio por familia era de 7, 9 personas por cada familia. Oye, ¿por qué? ¿Porque no tenían televisión? No, 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 por la bonanza económica, ¿no? La bonanza económica que generó el milagro mexicano o el desarrollo estabilizador. Y sin duda, muchos fueron los actores, pero la bolsa fue muy relevante. Fue tan relevante que hubo necesidad de abrir dos bolsas más. Una bolsa en México, una bolsa en Guadalajara y obviamente una bolsa en Monterrey. Y las tres bolsas fueron testigos fieles de ese milagro económico, ¿no? Obviamente, pues creo que las historias felices no duran para toda la vida. En la época de los 70s, cuando el precio internacional del petróleo andaba sobre los $20 por barril, y pues siempre, siempre la parte de los países altamente productores de petróleo empiezan a generar una sobreoferta del crudo, y llegó a cotizarse durante varios años a $3 por barril. De 20 a 3, cuando todos los planes de crecimiento, desarrollo que tenía el país en aquel momento estaban catalogados en $20, no en 3. Entonces, tenías que subsidiar en ese momento, pues, esa baja de tu principal ingreso en aquel momento. ¿Y cómo lo subsidiabas? Con deuda. Y a partir de ese momento viene como si fuera una montaña rusa, pues imagínate en la cúspide de la montaña y viene una caída, una pendiente negativa aceleradísima a partir de 1976, donde pues en 1982 pues todo empeora. Bien dicen que siempre se puede estar peor, ¿no? Todo empeora con la nacionalización de la banca, con una moratoria de pagos y ya inmersos en un comercio internacional, pues como aquella frase que escuchamos de debo, no niego, pago, no tengo, ¿no? Y esa respuesta fue al Fondo Monetario Internacional, fue al Banco Mundial, y a partir de ese momento, pues creo que seguramente la abuela y el abuelo lo recuerdan a lo mejor con un grado de tristeza importante, porque nos empezamos a ver sumidos en una situación pues muy grave desde el punto de vista económico. Y bien dicen que pues las malas noticias no vienen solas. El 19 de septiembre de 1985 pues se da un gran terremoto en el país que le provoca pues lo poquito que había construido, lo poquito que había atenuado los riesgos en aquel momento, pues los vuelve a perder de manera drástica, ¿no? El terremoto, sin duda, fue algo que ocasionó, creo que lo más importante del terremoto, y aquí quiero aclarar, fue la cantidad de vidas perdidas y pues todo lo que sucedió en la parte, pues de ya ver a muchas personas que se vieron afectadas por el terremoto, pero desde el punto de vista económico también lo fue. Y yo creo que ahí, por ejemplo, pues ya no podía seguir operando la bolsa en aquella sede que estaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle de Uruguay, en el número 68. La bolsa que estaba en la calle de Uruguay fue la misma que yo estoy platicando de que vio las mieles del desarrollo estabilizador. Pero pues también las ILs que ya no pudo seguir operando en ese lugar después del 19 de septiembre. Fíjate, te doy un dato interesante. El terremoto fue el 19 de septiembre y la bolsa continuó sus operaciones el 23 de septiembre, 4 días después. Todavía había muchas casas en la Ciudad de México que no tenían luz eléctrica y ya la bolsa ya estaba operando. No en el mismo lugar, porque obviamente ni siquiera podían accesar por todo lo que había ocasionado el terremoto, pero pues entre los operadores se pusieron de acuerdo y en un lugar alterno, pues siguieron operando. Obviamente, pues fueron como muy simbólicas las operaciones el 23 de septiembre, pero la intención era mandar un mensaje, ¿no? Mandar un mensaje a la población, al mundo entero, en el sentido de que México estaba pues muy golpeado, muy dañado por el terremoto, pero que estábamos de pie, ¿no? Que
Que
nos
en
iba a
realidad,
costar mucho trabajo, pero que estábamos de pie.
cerró 2 días,
Así
porque
es.
el temblor fue un jueves, ¿no?
Exacto.
Jueves 19, entonces realmente estuvo cerrado jueves y viernes, y el lunes ya estaba otra vez operando.
Otra vez operando, mandando ese mensaje, pues no sé, poniéndome un poco, imaginando un poco esa situación, pues mandando ese mensaje de positivismo y pues de que pues nos íbamos a levantar, ¿no? En algún momento, en el futuro. Y creo que no tardó tanto, porque pues para la época de los 80s, ya la sociedad mexicana, no sé si esto sea positivo o negativo, empezaba a dejar de pagar las escuelas de sus hijos, empezaba a pedir préstamos, vendía sus casas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de invertir en la bolsa, ¿no? ¿Y para qué? Pues porque ahí voy a tener un rendimiento promedio de 630% anual. Y obviamente, pues, ¿qué va a hacer ahí? No sé, pero pues ya veremos, ¿no? Pero en este grado de desconocimiento, y creo que ahí es donde también toma gran importancia el museo, pues esto no es un casino, Sí, sí requieres de, y ahí valoro muchísimo lo que ustedes hacen, Luis y Walter, porque pues en estas pequeñas capsulitas de cultura, de educación financiera que nos dan, pues nos permite ver que esto hay que tomarlo con seriedad, ¿no? No es un volado, cara o cruz, a ver si ganas o pierdes, sino pues sí requieres de cierto conocimiento, si tú quieres básico, inicial para poder ingresar. Pero en aquel momento, pues no se tuvo. Y el 19 de octubre de 1987, cuando se da el gran lunes negro en Estados Unidos, ellos perdieron ese día lunes negro, hace 36 años, vamos por 37 años, menos 22.3% en términos de capitalización. O sea, el gran monstruo bursátil del mundo desde 1817 a 1987 había perdido más de un quinto de su valor. Y en México, es real, ¿eh? En México se estaba perdiendo casi menos 75%. Sé que
Órale.
a ustedes no les gusta dar malas noticias, pero tengo que decirlo. O sea, en aquel momento hubo suicidios, hubo personas que dijeron, regresemos al trueque. Hubo personas que decían, ves, unos pillos que están ahí en la bolsa nos robaron el dinero. Y no es verdad. O sea, los cracks bursátiles han ocurrido desde 1636 en la bolsa de Ámsterdam, donde un tulipán, muy bonito, pero no puede costar lo de una casa. Y ahí nuevamente veías reflejado que en los mercados bursátiles se pueden dar como parte inercial del mercado burbujas. Y esas burbujas se pueden ponchar. Por eso reitero nuevamente el concepto de educación tan relevante, ¿no? Y yo creo que ahí se toma pues una distancia, no solamente entre la sociedad y el mercado bursátil, sino sobre todo entre el sector político y el mercado bursátil, ¿no? O sea, el sector político pues tenía que tomar una bandera, una postura, y pues si más de dos o tres personas culpaban al mercado bursátil, pues creo que el sector político también tomó un distanciamiento. Que se resuelve, se aclara el asunto justo con la inauguración del edificio de la Bolsa en Reforma 255, ¿no? Este edificio, pues tan majestuoso en aquel momento y en la actualidad, pues estamos a unos cuantos días de celebrar nuevamente pues, la inauguración de este edificio. Y yo creo que ese también fue un hito que mencionas, Luis, muy importante, porque pues ahora tenés ubicada una bolsa en el segundo rascacielos más importante de la Ciudad de México, después de la Torre Latino, en aquel momento. Hoy hay edificios cuatro veces más grandes que la Bolsa en la zona dorada de Reforma, pero ninguno tan bello y tan premiado a nivel internacional como uno de los edificios más representativos donde se hacen operaciones financieras en el mundo. Y yo creo que es un hito también muy, muy importante. Y déjame contarte el último, y ese sucedió hace dos más, uno que sucedió hace 25 años. El 8 de enero de 1999. En punto de las 2 de la tarde, con 45 minutos de ese día viernes, 8 de enero del 99, aquí en el edificio de Reforma 255, había mariachis y había pastel y había unas copas de vino y había una canción que estaban tocando los mariachis que eran las golondrinas. ¿Por qué? Porque ese día fue la última operación de viva voz en este lugar, en nuestro mercado mexicano. A partir del siguiente lunes, como bien apuntaba Luis, toda la operación migraba a la parte tecnológica. Toda esa adrenalina, ese sudor, esa vivencia de las personas hasta el 8 de enero del 99, pues concluía su historia y a partir del siguiente lunes toda la operación era electrónica como actualmente. Probablemente alguien que pudiera estar escuchando y diría, híjole, qué lástima. Pues no lo creo porque gracias a esa decisión, para diciembre de ese mismo año, las operaciones bursátiles se habían triplicado en su volumen, en la cantidad de activos que se operaban y demás. Y hoy en la reflexión, vemos que pues teníamos que adaptarnos a esas operaciones bursátiles en el mundo, donde pues México, como en la actualidad, toca una pauta muy importante dentro de ese concierto de bolsas a nivel internacional, donde acorde al horario del este de los Estados Unidos de América, el mercado bursátil comienza a las 6 de la tarde del domingo en Asia, luego Europa, luego América, y a la Bolsa Mexicana de Valores pues le toca una partitura muy relevante dentro de ese concierto de bolsas a nivel internacional, ¿no? Y el último dato histórico se da justo el 13 de junio del año 2008, porque pues la bolsa se lista en su bolsa, hace su oferta pública inicial, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores levanta más o menos alrededor de 440 millones de dólares en aquel momento, fue una oferta que se hizo para más de 13 mil fondos de inversión, perdón, 13.700 inversionistas en México y más de 100 fondos de inversión a nivel mundial. Fue una IPO, pues, de los más relevantes que ha tenido la historia bursátil de México, sobre todo por este dato característico de la bolsa listándose en la bolsa, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, entrar a una situación de modernidad, entrar en una situación de un holding de siete diferentes empresas, cada una de ellas con un foco muy específico, pero donde en conjunto, pues hoy en día te hablo de una empresa muy sólida y muy fuerte a nivel mundial.
No,
Oye,
es
Gerardo.
normal, nada más rápido, sí o no, es normal que una bolsa se liste en sí misma. O sea, el New York Stock Exchange está listado en el New York Stock Exchange.
Es normal porque justo, ¿por qué se da en el año 2008, Luis? Porque 2 años antes, la norma internacional ya les permitía llevar a cabo este listado. Entonces, lo que hace la bolsa en aquel momento no fue una idea creativa de algún ejecutivo de la bolsa en aquel momento, sino fue, pues, acorde a ese marco normativo global, pues volver a mostrar este grado de transparencia, este grado de compromiso con la rendición de cuentas y demás. Y fíjate que de ahí, cuando hablamos de bolsa, podríamos hablarlo desde dos ámbitos, Luis, desde el ámbito institución o desde el ámbito emisora. Desde el ámbito institución, pues esta que tiene 130 años y todo lo que tiene que ver con la parte de la gran relevancia en el crecimiento y el desarrollo económico, social, político, etcétera. Y desde el ámbito emisora, pues a lo mejor ya tendríamos que hablar en términos de negocio, ¿no? Ha sido una empresa que en 15 años, este año cumple 16, ha tenido un yield, ha tenido una ganancia de 180% promedio. Es un activo que se considera un activo de contingencia, un activo de cobertura. Mira, no sé cómo esté ahorita el mercado allá afuera, ¿no? Pero mientras está lloviendo o no está tan claro, invierte en bolsa y luego vemos qué más hacemos después, ¿no? Entonces, creo que al final del día, a partir de ese momento, empieza a tomar esta bifurcación en su análisis y le agrega, sin duda, un poco de complejidad a la parte de lo que es institución o emisora.
Yo te iba a preguntar, Gerardo, digo, retomando un poquito sobre esto que nos acabas de platicar. Entonces, el piso de remates, que la verdad es que está muy bonito en el edificio, o sea, solo se usó más o menos 9 años.
Es correcto, es correcto. En el edificio de Reforma 55 se usó 9 años, y hoy en día, digo, cordialmente invitado siempre, ¿no, Walter? Y hoy en día, pues, lo ves un poco desangelado, ¿no? Porque pues hay unos compañeros de nosotros que son especialistas tecnólogos y en la parte legaloide, pero pues los que pudieron llegar a apreciar la operación de viva voz, incluso los que pudimos llegar a ser operadores del mercado, pues nada que ver con esos gritos y esa adrenalina y esa euforia, ¿no? Que se vivía, esa emoción, porque Digo, a lo mejor no eran los miles de millones de dólares, pero sí eran millones de pesos lo que se estaba negociando en ese momento, ¿no? Y además con una característica muy relevante, no era tu dinero, sino era el dinero de los inversionistas. Y yo creo que ahí, pues ahí es donde tan solo recordar, aunque no lo hayas vivido, Walter, seguramente sí te sudan las manos de la emoción que se pudo haber vivido en este tipo de piso de operación.
Mencionabas, digo, regresando un poquito, mencionabas que había una bolsa en Monterrey, una bolsa en Guadalajara, una bolsa en Ciudad de México. ¿Eran bolsas privadas? ¿Y en qué momento deciden que ya no son tres, que ya son una?
Esto se da, tenían la misma categoría y la misma especificación que la Bolsa de México. Pero, y fíjate, se dan a consecuencia del desarrollo estabilizador. Y en 1975, cuando se da la primera ley del mercado de valores, tomando como referencia pues, al mercado neoyorquino, y ya pues concluyendo prácticamente el desarrollo estabilizador, pues ya no había como una justificación de el por qué tenerlas descentralizadas. Entonces, en la ley del mercado de valores de 1975, se le pide a Guadalajara, Monterrey y a México que se fusionen y es donde surge el nombre de Bolsa Mexicana de Valores. Y no solo fue la innovación o el evento más relevante en aquel momento, sino también creo que algo muy importante es que se da el surgimiento de las casas de bolsa. En el propio marco normativo ya venía conceptualizado pues a qué se dedicaba, a qué iba a ser una casa de bolsa. Digo, siempre hablamos de un intermediario, pero la relevancia que tiene una casa de bolsa es muy importante, ¿no? Y justo se conceptualiza en la ley del mercado de valores en 1975. Y ahí es donde viene pues este nombre, donde ya hoy en día de todos conocido, de lo que es la Bolsa Mexicana de Valores.
Pues Gerardo, a ver, no quiero seguir preguntando porque para que la gente se quede picada, ¿no? O sea, hay muchísima historia detrás, ¿no? Muchísima. Obviamente hemos estado saltando medio de años y décadas, ¿no? Pero seguro, o sea, hay muchos espacios vacíos, seguramente hay muchas cosas interesantes que pasaron durante la revolución, pues,
Desastlán.
desde Aztlán, exacto.
No.
Exacto. Entonces, bueno, no sé si nos puedas platicar ya un poquito más del museo, ¿no? O sea, las personas que van al museo, o sea, ¿qué pueden esperar de una visita guiada en el MUBO?
Mira, el museo, primero comenzaría a decirte que su razón de ser es justo abrirle las puertas a la sociedad, ¿no? O sea, porque podrías estar pensando, bueno, pues solamente son estudiantes de finanzas, ¿no? Estudiantes de, o personas que se dedican a ello. Sin duda, bienvenidos, ¿no? Pero la intención es abrirle los brazos a toda la sociedad. Y para ello, la museología o la logística del museo contempla tres diferentes fases. Una primera fase, que es una parte histórica, donde ahí vas a encontrar N cantidad de anécdotas, historias, datos reales. Y obviamente, pues, te va llevando de la mano. Existen visitas guiadas o puedes hacerlo tú individual y no te vas a perder, Luis. O sea, porque tomamos mucho la precaución de que pues el museo pudiera visitarlo alguien en lo particular y que no necesariamente necesitara de alguien que le explicara, ¿no? Tanto en inglés como en español. Una primera fase, pues que te habla de esa parte cronológica y evolutiva del mercado de valores a nivel mundial desde la óptica de la Bolsa Mexicana de Valores. Una segunda sección que a lo mejor ya abarca pues este tipo de generaciones muy jóvenes y demás. ¿Por qué? Porque es una parte interactiva. Y ahí, a través de aprendizaje por descubrimiento, tocar, aprender, jugar, pues vas acumulando en tu acervo cognitivo pues toda una serie de conceptos, definiciones y demás, que es muy entretenido. Y una tercera fase, donde obviamente pues no te lo puedes perder, ¿no? Walter y Luis, que es justo, concluye desde el balcón del piso de remates, donde pues ahí en esos 32 metros de circunferencia que tiene el centro bursátil, pues hay una cantidad de información, de datos que se están afectando on time en relación a pues el precio de las acciones, el precio del índice, cómo anda el mercado global, el tipo de cambio, gráficas. O sea, ya cuando te metes ahí, pues ahí sí ya te empiezas a poner los tenis o los zapatos de un operador, ¿no? Y sin duda, pues yo creo que de este edificio espectacular o majestuoso que está en Reforma, lo más icónico, pues, es estar debajo de la cúpula. Una cúpula que siempre será espectacular. El día que vengas, Luis, te aconsejo que, pues, pongas a Walter del otro lado y no te esfuerces en decirle algo porque la acústica es idónea. ¿Por qué razón? Pues, se creó para ello, ¿no? Para las operaciones de viva voz. Entonces, las sensaciones que te puede llegar a despertar esa tercera fase del museo, pues ya cada quien las podrá experimentar. Y está abierto de domingo a viernes. El único día que no abre es el sábado. Esto también es importante decirlo, porque no me gustaría que alguien viniera y pues que lo vean cerrado. El sábado se le hace mantenimiento. De domingo a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, el acceso es libre, es gratuito. Hay recorridos con guías especializados dos al día. Para poder adherirte a uno de estos grupos, tienes que registrarte en la página del museo, es mubo.mx. Y ahí vienen los formatos, ¿no? Donde envías los formatos y demás, y pues ya en función de tus necesidades, ahí acordamos una fecha para que te unas a un grupo o crear un grupo si vienes con bastantes personas. Y yo diría, es una actividad que la han experimentado, pues desde abril del 2019 a la fecha, un poco más de 300.000 personas. Y déjame aclarar algo, ¿eh? De esos 5 años que está cumpliendo el MUBO, dos estuvo cerrado por el COVID.
Por la pandemia.
Exactamente. Entonces, más o menos, digo, haciendo como un ejercicio lineal, pues anualmente lo visitan 100.000 personas. Oye, ¿eso es mucho o poco? Pues para uno de los 131 museos que hay en la Ciudad de México, está catalogado como uno de los 5 museos más visitados de la ciudad. Y te diré que ahí, pues, no quiero decir competencia, ¿no? Pero ahí tienes otro tipo de museos en México. Pues muy, muy famosos a nivel internacional. Y bueno, pues ahí el MUBO está en ese nivel de visitas en la Ciudad de México.
Vale. Qué interesante, Gerardo. Además de todo esto, nos comentabas al inicio del programa que nos estás ofreciendo que a las primeras 5 personas que nos contacten a Walter y a mí, ya sea por redes sociales o por algún otro medio, pues justamente poder adherirnos a uno de estos grupos. No guiados, no visitas guiadas, dices que es un recorrido como de 2 horas y media, en donde pues, prácticamente son recorridos, tengo entendido, recorridos especiales, donde pues, prácticamente pues, visitamos el museo, esas 3 etapas que tú mencionaste, ¿no?
Sí, y digo, y gustoso, ¿no? De acompañar yo personalmente a ti, Luis, a Walter, a las personas que se contacten con ustedes. Ya ustedes nos dirán cómo podemos identificarlos. Pero sin duda creo que es una experiencia muy relevante, ¿no? O sea, creo que personas podrían ir a lugares majestuosos en el mundo, pero estar en esa piedra angular, en una fuente de recursos no bancarios como es la bolsa, creo que es único. Y cuando pues llevas a alguien ahí al lado de tu oído, que te va diciendo pues a qué hace referencia un indicador o esta parte intangible de operaciones bursátiles, creo que es mucho más sencillo. Entonces, nosotros gustosísimos, ese es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho cariño y amor, pero creo que también los que pudieran sumarse a ese tipo de experiencias, creo que les va a dejar algo y lo haremos pues todavía con muchísimo más fervor del de siempre, pues por venir ustedes representados por ellos, ¿no?
Ah, pues muchísimas gracias. Ya saben,
Muchísimas gracias, Gerardo.
los primeros 5 personas que se comuniquen con nosotros y pidan, ya, a ver, todavía no tenemos fecha, pero bueno, es más o menos 2 horas y media en en las próximas semanas. Los primeros 5 que nos contacten, pues ya los anotamos y les estaremos confirmando fecha y hora. Y pues nada, no sé, Gerardo, algo con lo que quieras cerrar. Tratamos de hacer esto de 1 hora, si no la gente se nos aburre. Ya estamos pegándole a la hora, entonces no sé, algo con lo que quiera cerrar.
Pues yo sí quisiera utilizar nada más estos últimos segundos, pues para agradecerles a ti, Walter, a ti, Luis, pues la oportunidad, ¿no? De convivir con su público, felicitarlos por esta gran labor que llevan a cabo, porque al final del día, pues, aunque pudiéramos caer desfallecidos por el esfuerzo, desafortunadamente todavía es escaso, ¿no? Pero pues creo que contamos con toda la actitud y toda la energía para poderlo llevar a cabo y lo que ustedes hacen es estupendo. Agradecerles eso. Y también, pues, mencionándoles que no solamente es el museo, ¿no? Sino también en los diferentes espacios de galería que tiene el museo. Ahí van a encontrar exposiciones muy bellas, exposiciones de arte, en diferentes tipos de expresiones artísticas que pueden ser pinturas, esculturas, grabados, serigrafías, y donde una persona, pues que a lo mejor venga solo a las exposiciones de arte, también se la va a pasar súper bien. Y sobre todo porque en este periodo de festejo por el aniversario del MUBO, vamos a tener una exposición majestuosa que estará disponible a partir del 30 de abril. De un artista que seguramente ubican ustedes, que se llama Timoteo, es su nombre artístico. Son estas esculturas de monitos un tanto cuanto redondeados. Y bueno, Timoteo, pues es un personaje que tiene la intención de hacer frívolo, ¿no? Cierto tipo de episodios de la sociedad. Y ahora, pues viene a platicarnos a su estilo las finanzas, ¿no? Entonces, son 33 esculturas que estarán expuestas en el Museo de la Bolsa a partir del próximo 30 de abril hasta julio. No se la pueden perder, porque está, solamente para aclarar, la última exposición que tuvo Timoteo fue en Europa. Está bajando del avión y llega a la Bolsa. Y yo creo que pues trae como muchas innovaciones estas experiencias que vivió Timoteo en Europa y ahora lo tendremos en el Museo de la Bolsa para ti, Luis, para ti, Walter, y para todos los que nos están escuchando.
Perfecto.
Buenísimo, buenísimo. Pues esperemos y ver pronto esta exposición de Timoteo y pues la visita guiada. Y pues mil gracias, Gerardo. Bastante interesante la historia de la bolsa en nuestro país, la historia del museo. Y pues nada más que agradecerte.
Al contrario, un abrazo a ustedes y pues como siempre, gracias a todos los que nos escuchan y pues con los brazos abiertos, siempre esperándolos.
Gerardo, mil gracias y semana nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.